Pizzas al justamente como les comentábamos hace instantes, con una llamada telefónica, cambiar todas sus circunstancias, todos sus planes incluso, y adaptarse a ser una madre trans, que ella también soñaba con ser una madre, pero no se imaginó que así iba a ser su momento.
No, y además, bueno, su gran madurez y su gran poder consultar con los padres biológicos de sus sobrinos. Total. Y preguntarles si se podían hacer cargo ellos, o cuál era la situación, la historia de la entrega de este pequeño, y ahí comenzó su proyecto de ser mamá. Qué bueno, me encantó su historia, creo que es digna de poderla relatar, y un ejemplo de que, bueno, se puede.
Se puede, total. Totalmente.
Quizás ella no haya tenido en su momento, ya en la entrevista seguramente va a surgir ese deseo de primer momento, porque creo que seguramente que sí, cuando uno está en la niñez, quiere ser mamá, se quiere casar, bueno, son los sueños comunes que tenemos todas las niñas y quizás los niños también.
Es por eso que desplegamos la alfombra roja para presentarla y darle la bienvenida. Es un gustazo para nosotras tenerte en esta comunicación telefónica. Nos gusta subirnos a un avión imaginario en estos tiempos de pandemia y acortar las distancias con estas maravillosas historias como es la tuya. Nicole Vázquez, bienvenida a Impropias, a Radio Nacional San Luis. ¿Cómo estás? Francia López y Samantha Mendoza te saludan.
Bien, gracias Samantha, gracias Francia. Bueno, un placer de formar parte del programa, así que yo contentísima. Bueno, acá estoy para que pregunten lo que quieran.
Lo que quieran, por favor. Es predispuesta, es una mujer. Yo quiero decir también que es humorista, porque tiene toda una faceta de actriz que es fabulosa. Sí, me encantó.
Tenés acá dos fans, sabelo. Que te seguimos desde Uruguay a la Argentina hasta San Luis y de vuelta. Contanos justamente dónde empieza esta historia, porque sabemos también que venís desde Uruguay, tuviste que emigrar desde ese país vecino y encontraste tu lugar en la República Argentina.
Sí, yo tengo 30 años, bueno, vine a los 15, la mitad de mi vida, digamos. O sea que todo lo que sé y todo lo que aprendí, todo lo que sé hoy y lo que soy hoy es gracias a Argentina, que ya es mi país, digamos, porque si vos me preguntás, conozco más Argentina que Uruguay, yo me vine de muy chiquita.
¿Y la herencia del mate la trajiste también? Porque ese es como algo compartido que tenemos.
Sí, yo traje
Uruguay.
La herencia del mate, pero ya perdí la costumbre del mate uruguayo.
Pasa. ¿Cómo fue ese momento en el que te encontraste justamente tan joven, 15 años, y decidiendo el destino o tu próximo destino en esta vida que terminó siendo nuestro país?
Claro, sí, no, la verdad que, bueno, nosotros como la mayoría de las chicas trans, que por ahí de alguna manera u otra somos expulsadas de nuestras casas, siempre terminamos yendo a otros lugares desde muy joven. Entonces esto como estamos todo el tiempo constantemente yendo de un lado a otro, porque obviamente al no tener proyecto, al no tener, más que nada, no tener proyecto no porque no lo quieramos o no lo tengamos, sino porque no tenemos las oportunidades, eso hace que por ahí estemos un poco a la deriva. Bueno, a mí me pasó exactamente eso hace 15 años atrás. Si bien yo tengo familiares acá argentinos y demás que me dieron una mano, no encontraba como mi vida, qué quería hacer yo en mi vida, porque no sabía qué quería hacer, porque tampoco tenía las opciones. Bueno, empecé el camino en la prostitución desde muy chiquita. Creo que me fui haciendo transexual, o fui adecuando mi identidad a medida que iba trabajando en la prostitución, o me iba prostituyendo. Así que es ahí cuando yo, creo que en ese momento fue cuando yo me planteé proyectos, cuando en realidad estaba en un ambiente donde no se te permitía tener ningún proyecto, ¿no? Porque vivías el día a día.
Claro, yo quiero ser un poquito más incisiva y quiero que me expliques por qué tenés esta dualidad de poderte llamar como una persona trans y también a su vez poder llevar sin ningún condicionamiento, sin ningún prejuicio, la condición de travesti. Porque, bueno, a mí me tocó vivir muchos años atrás donde mis compañeras, vos, si le decías travesti, era una ofensa y llegaban hasta golpearte. Y, bueno, porque, bueno, era una palabra no deseada y era como un insulto.
Claro, no, yo eso lo aprendí en Luana Berkin, porque yo cuando empecé a militar hace muchos años atrás, en 2012 más o menos, creo que tuve mi primer encuentro con los talleres trans travesti. Eso yo lo aprendí de Luana, en realidad, que era la que decía, bueno, somos travestis, digamos, como que reivindicaban la palabra travesti, pero tiene que ver con una cuestión, porque en realidad tiene que ver con una cuestión de, a ver, que la transexual es una palabra que suena un poco mejor, pero sin embargo la identidad, la construcción y la lucha es lo mismo, digamos, en realidad. Uh-huh. Pero yo me apropié de esa palabra gracias a Luana, digamos, en realidad, porque antes no podías decir que eras travesti. Digamos, el mismo sistema te ponía o sos hombre o sos mujer, entonces rechazaba la identidad trans-travesti. Y es lo que yo voy. Yo por eso digo que soy una mamá trans, porque yo soy transexual, porque soy travesti, digamos. No es que soy una mamá.
Claro, claro.
A eso me refiero.
Contame qué significó para vos el bachillerato Mochaceli.
No, Mochaceli fue, sí, Mochaceli creo que fue la clave, la herramienta y la clave necesaria para que yo pueda ser quien soy también hoy, porque yo aprendí mucho ahí, y eso que aprendí lo pude aplicar en la vida, en el día a día y en un sistema judicial, de pararme, imponerme y conocer mis derechos y conocer derechos de otras cuestiones también. Eso fue la herramienta principal, porque eso me dio poder, digamos.
Claro. ¿Y cómo llegan los niños a tu vida? ¿Cómo vos soñabas ser mamá? ¿Lo tenías pensado en algún momento con la ley de identidad de género? Dijiste, bueno, me voy a inscribir, voy a experimentar por esto. Contanos cómo fue la historia de tu maternidad.
Sí, yo siempre quise ser mamá. Eso es un deseo. Yo no creo mucho en el instinto maternal, sí creo en el deseo maternal, eso es una realidad. El deseo es real. Lo que pasa es que, claro, yo nunca me inscribí, nunca nada, siempre tuve ese deseo, pero temerosas como siempre, nosotros no vamos a ir a meter un sistema donde sabemos que no vamos a salir ilesas, digamos. Pero yo siempre quise ser mamá. Lo que pasa es que yo me di cuenta que en el sistema judicial, yo siempre la nombro porque no tengo otra referente, no es por nada en especial. Si vos no sos Flor de la B, si no sos una travesti, sos Flor de la B, el sistema judicial no te piensa como madre, porque el estatus social, digamos, económico, no nos piensa como madre. O sea, nosotras no podemos ser madres si no somos Flor de la B. Entonces es algo erróneo, porque nosotras podemos amar y ser amada.
¿Pero por qué haces esa construcción dentro tuyo? Porque quizás es tu imaginario social el creer que en el Poder Judicial va a haber alguien que te va a mirar de esa manera y que te va a imposibilitar tu deseo de ser madre.
Porque lo viví.
¿Lo viviste?
Claro que lo viví. Claro, uh-huh. Sí. Imagínate que yo atravesé 5 años este proceso. Mejor que eso, que lo que viví, que con jueces y abogados, 5 años de trámite judicial. Digamos, no hablo de arriba, digamos, yo estuve adentro del sistema. Claro. De hecho, a mí al nene me lo negaron un montón de veces y hubo que apelar.
Por solo el hecho de ser transexual o travesti.
Sí, por claro. El solo hecho. Y aparte no
porque
lo digo
ya
yo,
no ejercía la prostitución.
Perdón, no es una percepción o un sentimiento que yo interpreto que fue eso. Eso figura en los expedientes y en las transcripciones de la audiencia. No es algo que yo interpreté, claro, es algo que interpreté yo, mi abogado, el abogado del niño, claro. El instituto del niño, digamos.
Es un hecho.
Ya no es algo subjetivo, claro.
Total. Y aparte de ese hecho de encontrarte con esas puertas cerradas dentro del área judicial, de negarte la posibilidad de maternar, también el buscar otro tipo de posibilidades y decir, bueno, es casi inalcanzable el poder pagar lo que sale un vientre subrogado.
No, y además habiendo muchísimos casos en la Argentina de que se ha dado de adopción a niños a personas trans, no es el primer caso. Le ha tocado quizás una persona que no tenía perspectiva de género,
es que lamentablemente,
totalmente prejuiciosa.
Total, lamentablemente a veces nos tocan buenas personas que del otro lado, en realidad personas coherentes, porque
que hacen lo correcto, eso es lo que hay que definir, porque exacto. No es que claro. Uno hace lo que quiere, claro. Pues también tiene su poder de decisión, sus propias convicciones, pero se tiene que manejar dentro de lo correcto, no, de los procedimientos.
Yo ahí increpo porque yo no sé si hay muchas chicas que hayan adoptado legalmente, porque de hecho la única referente que yo conozco y la que tomé como referente fue Mariela Muñoz.
Mariela Muñoz
tenía niños, pero no los tenía vía judicial. Ella los acogía en su casa como su mamá, porque claramente el sistema judicial era muy perverso en ese sentido, y más en esa época. Claro. Ella era una mamá del corazón, digamos.
Hay un caso en Córdoba de una señorita trans que, bueno, que ella, un vecino le dejó un niño y ella lo pudo adoptar. Fue el primer caso en la República Argentina con una adopción de ese tipo. No con registro de adopciones.
Claro, no con registro de adopciones, porque los casos, si los que hay, son muy contados en la perspectiva de la población trans, digamos. Y eso no es un dato menor. Yo igual le quiero aclararle que yo no adopté en Argentina, yo adopté en Uruguay.
En Uruguay, claro, que es distinto.
Claro, y en Uruguay fui la primera transexual en la historia, en Uruguay. Yo no sabía hasta que me enteré allá. Pensé que era más abierto en realidad Uruguay, como tiene leyes más de avanzada, el aborto, la marihuana, etcétera. Pensé que iba, pero no, me encontré con que era la primera. Pero, digamos, yo empecé, cuando a mí me llamaron por un sobrino, obviamente, de 4 meses de edad, que había sido abandonado por su padre. Yo soy tía por parte de mi hermano. Cuando yo me empecé a plantear como madre. Por eso es que, viste, dicen sobrino, pero en realidad Jefferson ya hoy es mi hijo, porque la mamá perdió todos sus derechos, porque yo peleé por los derechos como madre.
¿Por qué necesitaste hablar con tu hermano para poder definir esta situación y vos empezar a considerarte como mamá, luchar por estos
porque
derechos?
En realidad yo no sabía qué estaba pasando. A ver, digamos, para mí los niños son niños. Si soy la madre, la tía, no importa, porque para mí los niños son niños y los voy a amar como la madre de todos los niños. Pero en realidad yo quería estar preparada y saber qué es lo que pasaba. A ver, una cosa también es pelearlo como tía y otra cosa es pelearlo como madre, o prepararte, decirte, bueno, lo peleo porque no quiero que esté en un instituto, lo tengo 3-4 meses en mi casa hasta que los padres se lo lleven. Eso es una cosa. Otra cosa es ir y pelearlo como madre y decir, esto va a ser, él es mi hijo y por él voy a luchar y va a estar conmigo siempre. Eso es otra cosa. Entonces yo quería ver qué era lo que estaba pasando. Cuando hablé con los papás y la más que nada con la mamá, me dijo, mira, no puedo, no quiero, quiero que vos. Entonces ahí yo me preparé de esa manera, empecé a pelearlo como madre.
Total, y me gustaría saber también la otra parte que también te acompaña en esta familia, porque creo que estás en pareja, según he leído en diferentes portales, y si el proceso de investigación de Impropias ha salido claro, de forma correcta, porque viste que acá hay que investigar.
Estoy en pareja, hace 11 años que estamos juntos, bueno. De hecho él es el papá del niño. Nosotros, siempre sale en mi nombre en los medios y demás, pero digamos, Daniel fue también una persona que luchó conmigo. Acá fuimos dos, no fui yo sola.
Total, porque imagínate toda la situación, que obviamente vos te enterás de que hay un sobrino que no sabías en qué condiciones estaba, uh-huh, y que estaba buscando una familia, y Daniel, uh-huh, de repente también tuvo un sobrino que después fue su hijo y que se tuvo que amoldar a toda esta situación como familia, que son una familia diversa. ¿Cómo afrontaron todo este tema que los abrumó? Por supuesto debe haber sido algo muy movilizante.
Fue muy movilizante, y aparte fue algo muy, muy, que se necesitó una fuerza inmensa para poder soportarlo, porque aparte había 400 kilómetros de distancia. Nosotros teníamos que hacer un mundo de trámites, y aparte de eso teníamos que ir a verlo a Jefferson cada siempre. Entonces teníamos que viajar, y lo más doloroso era ir a verlo al instituto. Aparte era un bebé, tenía 8 meses, me acuerdo, y tener que dejarlo. Entonces todas esas cuestiones eran muy, muy difíciles de atravesar. Pero se fue logrando. Yo creo que cuando la jueza me lo negó rotundamente, me dijo no al lugar, se pone en adopción, digamos, se pone en las listas de adopción el nene. Creo que fue el disparador para enfrentar, para ponerme más fuerte, ¿no? Y dejar de llorar tal vez un poco por las situaciones y ponerme en modo guerrera y decirle no, o sea, usted no puede hacer eso. Claro. Eso no va a quedar así. Entonces fue una de las maneras en la cual me empoderé un poco más en ese sentido, cuando vi ese no rotundo que venía cargado de discriminación, de prejuicios, y al que se veía, y el único que se había perjudicado ahí era el niño.
Total. Y hubo, por ejemplo, Nicole, algún otro condicionante, porque ya habías pasado por la experiencia de que en un juzgado te digan que no y te nieguen el hecho de maternar por ser transexual travesti. ¿Hubo alguna otra cosa que te movilizó al enterarte que aparte te estaban negando un familiar directo tuyo?
Lo que me movilizó una vez que yo fui a una de las entrevistas que tenía con abogados y demás allá por este tema de la maternidad del nene, es que yo una vez, creo que yo cuando iba a Uruguay bajaba en Colón siempre, muchas veces. Y recuerdo que no me querían vender un pasaje por una estupidez, o sea, no era una estupidez. Porque yo imagínense que hace 4 años que viajaba a Uruguay por el tema de adopción. Pero no me querían vender un pasaje por una cuestión de que no le cerraba un dato. Una boludez. Entonces yo tenía que llegar sí o sí a Uruguay, no podía faltar. Pues yo cuando se arma una reunión, que se arma un equipo grande para discutir el caso, no se puede faltar. Entonces no me querían vender pasaje y no podía cruzar para Uruguay. Y le dije, no, me tienen que vender el pasaje porque te voy a denunciar, etcétera. Llamó a la policía, lejos de preguntar qué era lo que pasaba, me terminó arrestando en Colón.
Arrestando, claro.
Sí, como si yo fuera la problemática por el solo hecho de ser transexual. Eso fue lo que me marcó mucho, porque aparte que perdí la entrevista, perdí el colectivo, perdí todo. Por supuesto, se hizo una denuncia penal contra la policía, se terminaron disculpando, etcétera, y el trámite quedó ahí, porque yo la verdad que no iba a gastar energía en eso cuando estaba peleando por el nene. Pero eso sí me marcó mucho, porque fue muy humillante el arresto delante de toda la gente en una terminal de colectivo.
¿Cómo llegó Esteban a tu vida, Nicole?
Esteban es hermano de Jefferson. Esteban sí es mi sobrino porque él vivió con su mamá y su papá tiene 8 años. Por temas que no puedo nombrar, el instituto interviene, se los sacan, van al mismo instituto que Jefferson. Entonces cuando a mí me llaman, mira, tenemos el hermano de Jefferson. Claramente Jefferson, acuérdense que no se conoce con Esteban, porque Jefferson fue abandonado de nacimiento, digamos. La mamá fue a un hospital, parió, tuvo 4 meses ahí en el hospital con el bebé, o 2 meses, digamos, porque nació con temas de broncoespasmo, de respiratorio. Y después se fue, la mamá lo dejó ahí. O sea, Jefferson nunca convivió en una casa, ni tuvo familia. Esteban, sí, cuando a mí me avisan, no voy a visitar a Esteban. Esteban tiene 8 años, ahora tiene 10. Y le pregunto, y yo le digo, mirá que tenés un hermanito, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿qué querés hacer vos? Y me dice, bueno, tía, quiero ir a vivir con mi hermano y con vos. Y le digo, bueno, mi amor, esperame, mi amor, que yo vuelvo. Entonces volví acá a Argentina, creo que pasó un año, porque desde que se inició el trámite, se mandaban los informes. Pasó un año que el pobrecito le esperó en el instituto y lo fuimos a buscar. Y bueno, se conocieron acá, viste, se abrazaron. Ya, y ahora viven como hermanos, obviamente.
Lo lograste, Nicole.
Lo logré también.
Y creo que ese es el broche de oro de toda esta historia y esta entrevista. Batallaste muchísimo, pasaste por un montón de cosas horribles, pero lo lograste, lo lograron en realidad con tu pareja, el poder tener esta hermosa familia que hoy tienen.
No, sí, aparte para mí es muy lindo contarlo porque, a ver, yo soy una persona que estoy súper orgullosa de ser transexual y lo digo todo el tiempo, y hay gente que me dice, ay, pero no tenés que decirlo, pero ¿por qué no? Si yo viví tanto tiempo en las sombras, pero ¿por qué no? Si yo estoy orgullosa. Y es una de las cuestiones que a mí me pone tanto orgullo, pero no porque me haya tocado a mí o lo que fuera, sino porque en realidad es muy enriquecedor mostrar que nosotras podemos ser constructivas en esta sociedad y sacar y borrar un poco el estigma de que somos prostitutas, drogadictas, quilomberas, que no tenemos estudio, que no tenemos nada. Entonces esto demuestra un poco también de que nosotras podemos hacer cosas por otras personas, no todo es para nosotras ni la bandera, que podemos ser, nada más que no tenemos el acceso como tiene cualquier persona, porque si tuviésemos el acceso como cualquier persona, el resultado es este, en realidad. Uh-huh. El formar una familia o no, porque hay gente que no, chicas que no quieren, digamos, conozco amigas que son médicas, abogadas, médicas, entonces necesitamos el acceso, nosotros no pedimos otra cosa más que el acceso. En mi caso, yo milito la maternidad porque la vivo ahora día a día. Uh-huh. Es algo que no se habla mucho tampoco, en realidad. Pero es un orgullo. La verdad que es un orgullo mostrar a la sociedad que nosotras podemos ser transexuales y podemos ser madres y podemos ser lo que queramos ser. Necesitamos el acceso.
Total. Nicole, la verdad que incluso me voy a quedar con esa frase última que dijiste para titular la nota que va a ser subida a Radio Nacional, que podemos ser madres, podemos ser lo que querramos, solo necesitamos el acceso. ¿Te parece?
Perfecto, genial.
Bárbaro, Nicole. Nos diste un titulazo.
Un titulazo en el día de hoy, linda historia.
Bueno, un orgullo y déjame decirte que me pone muy orgullosa que Francia y que chicas estemos trabajando también en los que nos gusta. Supongo que a Francia le debe gustar trabajar en la radio.
Me fascina,
y se luce.
Y entonces eso es un orgullo, que podamos hacer, empezar a hacer lo que queremos hacer y vivir de lo que queremos hacer, ¿no? Eso es algo que se nos ha negado mucho tiempo. Muchos años. A mí me pone muy orgullosa y le aplaudo, por supuesto, a Francia.
Gracias, Nicole.
Muchas gracias.
Nosotras te aplaudimos a vos, obviamente.
¡Madraza!
Gracias, Nicole.
Gracias
a vos. Ahí pasaba una entrevista hermosísima que ustedes van a poder repetir, escuchar, compartir, pasársela a quien ustedes quieran a través de www.radionacional.com.ar. En la sección de emisoras vas a San Luis y ahí te encontrás con esta y un montón de noticias.